tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa. Bienvenidos a la información en este lunes 14 de diciembre del 2020. Pues sí, asalto a la educación. Vamos a entrar directamente a la información. ¿Qué fue lo que sucedió esta mañana? Pues un asalto se registró en instalaciones de la misma Secretaría de Educación Pública y Cultura. De acuerdo al reporte recibido en el número de emergencia 911, este atraco ocurrió cerca de las 8 de la mañana en una de las oficinas de la segunda planta del edificio de CEPIC, hasta donde presuntamente ingresó el asaltante. Un asaltante armado despojó a los trabajadores de un monto aproximado de 50,000 pesos. A pesar de que las autoridades montaron un operativo de búsqueda en el sector recursos hidráulicos donde se ubican estas instalaciones, pues no lograron detener al responsable. La Fiscalía del Estado hasta el momento no ha dado a conocer ningún dato sobre este asalto. Y qué lamentable también que instituciones educativas como este jardín de niños sean actos de hechos de vandalismo. De nueva cuenta, pues está registrando otro plantel educativo que ha sido objeto de robo y de vandalismo. En esta ocasión se trata del jardín de niños Annie Sullivan, que se localiza en el fraccionamiento Urbivillas del Roble, sobre la avenida Atenas, entre San Francisco y San Javier. A raíz de la pandemia, estos planteles educativos permanecen solos, cerrados. Sin embargo, en esta ocasión se trata de menores de edad quienes viven en los alrededores y supuestamente ingresaron al kinder para hacer destrozos, forzar puertas, botar los seguros de las ventanas para posteriormente llevarse juguetes, material didáctico y útiles para realizar las actividades en clase.
Y de hecho yo vengo y doy vueltas y en esta ocasión pues me avisaron que andaban unos niños de entre 7 y 10 años jugando aquí adentro y sacando juguetes y material. Entonces efectivamente yo vine a ver, pero los niños ya no estaban, pero sin embargo me di cuenta que las ventanas estaban abiertas y sacaron material, juguetes, material donde los niños trabajan, lápices, crayolas, tijeras, hojas, foam, todo lo que alcanzaron por las ventanas.
Dentro de los destrozos, tumbaron las macetas del jardín y, a decir de los vecinos, los menores quienes ingresaron a este plantel estaban tronando cohetes, por lo que se prendió la maleza seca. El fuego se extendió por toda el área verde. Cabe señalar que directivos del plantel educativo ya realizaron la denuncia correspondiente ante las autoridades de CEPIC.
Pues que estaba todo quemado. De hecho, lo han de haber hecho en la noche, no sé, pero me dicen que fueron los mismos niños que estaban jugando con cohetes afuera y en los mismos cohetes pues se les prendió y como se había fumigado y el zacate estaba seco, todo se fue, hasta dio vuelta todo el kinder la quemazón.
Y vamos a cambiar de información. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió ya una recomendación al ayuntamiento, pero al ayuntamiento de Ahome, por la muerte de un joven originario de ese municipio, que tras ser detenido por policías municipales, horas después perdió la vida, presuntamente a causa de un infarto. En la queja interpuesta por los familiares del joven ante ese organismo, señalan que el 17 de octubre del 2018, los padres de la víctima realizaron una llamada a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ahome debido a que su hijo se encontraba alcoholizado y estaba agrediéndolos de manera verbal y física, solicitando el apoyo de esa autoridad para que se lo llevaran y que posteriormente lo iban a internar en un centro de rehabilitación. Derivado de esto, los elementos de la Policía Municipal de Ahome, según consta en el expediente, realizaron la detención del joven, le colocaron los cinchos en las manos, los cubrieron en la unidad oficial y le dieron golpes en diversas partes del cuerpo.
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 5 del 2020 dirigida al Ayuntamiento de Ahome al haber acreditado la violación al derecho humano a la vida, a la integridad física y seguridad personal en perjuicio de un joven originario del municipio en mención. Derivado de lo anterior, se recomendó a la autoridad señalada la reparación integral del daño, otorgar una disculpa pública para efecto de que se impartan cursos de capacitación con la finalidad de evitar que se incurra en violaciones a derechos humanos como las que dieron origen a la presente recomendación, así como los procedimientos administrativos correspondientes.
Y vamos a conocer cómo cerró el mes de noviembre en cuanto a homicidios dolosos aquí en Sinaloa.
El homicidio doloso en Sinaloa alcanzó la cifra más baja del año en el mes de noviembre, al registrar 53 asesinatos contra 83 que se registraron en el mismo periodo del año anterior, es decir, 30 homicidios menos que los que ocurrieron en noviembre de 2019. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado, comparando el mes de noviembre de este año con el mes anterior inmediato, hay una reducción de 15 homicidios, una disminución del 22%. La privación ilegal de la libertad también tuvo una disminución, aunque en menor proporción, ya que durante el mes de noviembre se presentaron 79 denuncias por este delito, mientras que en el mes de octubre se registraron 86 denuncias por desaparición. Los delitos que registraron incremento en el mes de noviembre fueron las lesiones dolosas y lesiones culposas, estas últimas relacionadas principalmente con accidentes automovilísticos. En el caso de las lesiones dolosas, noviembre registró 257 denuncias contra 235 del mes de octubre, mientras que las lesiones culposas fueron 70, cuando en octubre se presentaron 48 denuncias por este delito. Imágenes y edición de Cristian Barcelo, informa para Televisoras del Pacífico, Rodolfo Echegaray.
Pues ya veremos cómo vamos a cerrar este diciembre del 2020 por estos hechos que le voy a dar a conocer. Más asesinatos en la capital sinaloense. Una persona del sexo masculino pues fue asesinada por disparos de arma de fuego. En la hora del reporte se habla de la 1:30 de la madrugada de hoy en una vivienda en construcción que se localiza por la calle Mina Guadalupe Los Reyes y Avenida Liberalismo de la colonia Ampliación CENOP, frente a la entrada principal de una escuela preparatoria. Ahí llegaron los agentes de la Policía Municipal para verificar el reporte de una persona sin vida. Al llegar confirman efectivamente que había un cadáver. Se trata de un hombre de 42 años de edad, identificado por sus propios familiares, que encuentran a este cadáver en el lugar de los hechos, de nombre Jesús Iván Casares Áviles. Y más de esta incidencia delictiva, un atentado a balazos dejó un muerto y una persona más herida. Los hechos se registraron en la calle Valle del Yaqui, Paseo de los Himalayas, de fraccionamiento Villa Bonita. De manera extraoficial se dijo que se trataba de padre e hijo. Las víctimas se trasladaban a bordo de un automóvil Ford Fusion blanco con placas empadronadas cuando circulaban por la calle del Yaqui, cuando fueron sorprendidos por un grupo armado, quien les disparó con arma de fuego de asalto AK-47, conocidas como cuerno de Chivo, y la CR-15. La persona fallecida fue ubicada por las autoridades en el asiento del copiloto, mismo que presentó varios impactos de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo y rostro, mientras que la segunda víctima era el conductor. El vehículo presentó decenas de impactos en carrocería, cristales, y en el sitio quedaron pegados varios casquillos de las armas que ya le mencioné. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regreso veremos este lamentable hecho de ciclistas. Uno de ellos murió y hay 3 heridos allá en el norte del estado. En el Facebook, Emanuel Beltrán dice: hola, buenas tardes, Lupita, espero que estés bien. De ganar a Paola Peña. ¿El semáforo amarillo, Lupita, es más hacia el verde o hacia el rojo? Dice: hola, Lupita, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para TVP. Dayanara se refiere al semáforo epidemiológico porque nos hablan de color. Ya estamos a partir de hoy en el amarillo otra vez. Ya van 2 veces que volvemos amarillo. En el Chaides dice: en Sinaloa es más probable morir por el crimen organizado que por un virus. Saludos, pues no hay que confiarnos, Anel, porque como está todo, verdaderamente, pues ya ni se sabe por dónde van a pasar las balas y también por dónde te vas a estar contagiando de este virus que tenemos del COVID-19, y también súmale la circunstancia que te puedes contagiar de influenza, pues ahí está la situación aún mucho más complicada. Por eso insistimos en que debemos de cuidarnos. Regresamos a las noticias. Pues ya le decía, ya regresamos a las noticias, lamentablemente este hecho que se registró allá en el norte del estado, un aparatoso accidente donde un ciclista pues murió lamentablemente, pero también se habla de 3 más que están heridos. Este domingo fue un día trágico para el deporte, Naomi, pues con esta noticia de un grupo de ciclistas que había sido embestido por un vehículo sobre la carretera Los Mochis Topolobampo. Exceso de velocidad, alcohol y la imprudencia de un conductor le arrebataron la vida a un deportista entregado en cuerpo y alma a su pasión. Se trata del reconocido entrenador Julio César García, quien perdió la vida. Un conductor ahora pues está prófugo de la justicia, que lo dejó sobre el pavimento, sin aliento, sin oportunidad. Un ciclista más se debate entre la vida y la muerte, mientras la comunidad deportiva pues se une en oraciones por ella y por supuesto el reclamo de justicia. Hoy los ciclistas la van a pensar más de 2 veces antes de practicar el deporte. Las calles no son seguras para ellos y esta mañana pues pedalearon por la carretera Topolobampo, una rodada de exigencia al actuar de las autoridades, un grito de auxilio. En redes sociales también la noticia se hizo viral, cientos de personas alzan la voz, incluso se han organizado para dar con el paradero de este vehículo. Y sobre este mismo hecho habló Mapacín, está lamentando este incidente, este accidente que se registró allá en el norte del estado. Andrés Salazar, ejecutivo de proyectos de Mapacín, dijo que se debe realizar una investigación a fondo de los hechos, conocer las condiciones de la vialidad, checar qué fue lo que realmente pasó, conocer bien el contexto y aplicar las medidas para que esto no se repita.
Se debe de hacer conocer bien el tipo de calle, por qué pasó, intentar solucionarlo, intentar mitigar estos riesgos. Si se sabe que hay personas que se desplazan en bicicleta por ahí, hay que darle la protección necesaria. Son personas, son vidas que pues están simplemente tratando de llegar de un lugar a otro, al igual que todas las personas.
Y que se dé con el paradero del responsable.
Claro que sí, o sea, es una acción que debe tener sus consecuencias también, pero sin perder de vista que se debe trabajar para que esto no vuelva a pasar.
Y ya concluyó el operativo de seguridad implementado en la iglesia de La Lomita, que estuvo cerrada, por cierto, los días del 11 al 13 de diciembre para evitar aglomeraciones durante la conmemoración en el Día de la Virgen de Guadalupe. Fueron 3 días en los que policías preventivos y agentes viales fueron distribuidos en la puerta de acceso y vialidades principales alrededor también del mismo templo para mantener el orden. El secretario de Seguridad Pública en Culiacán, Oscar Guinto, informó que en esta ocasión se tuvo saldo blanco.
Afortunadamente el operativo que tuvimos en La Lomita fue un saldo blanco totalmente, no tuvimos detenciones de ninguna índole, la ciudadanía entendió la situación y respetó todo el operativo que se estaba llevando a cabo. Incluso el día de ayer, que fueron abiertas las puertas del templo, la afluencia fue moderada, no hubo aglomeración de personas. El agradecimiento es en forma general a toda la ciudadanía de Culiacán por apoyarnos en ese sentido de estar respetando las disposiciones que se generen en estas festividades, todo debido al número de contagios que seguimos teniendo aquí en el municipio.
Y esta medida se implementó para evitar aglomeraciones y por ende también contagios de COVID. Así iniciamos esta semana en cuanto a los casos de coronavirus a nivel nacional. Estas son las estadísticas: casos confirmados 1,250,044, casos sospechosos 390,587, casos negativos 1,553,633, personas fallecidas 113,953, casos activos 66,994, personas recuperadas 988,681. Veamos ahora también el mapa a nivel estatal, cómo estamos. Casos confirmados 25,118, sospechosos 1,208, fallecidos 4,055, recuperados 20,649. Por municipios, para que usted identifique el lugar donde nos está mirando. Casos activos 414, de ellos hay 52 en Ahome, 3 en Angostura, 1 en Badiraguato, 0 en Concordia, 0 Cozalá, 198 Culiacán, bajan ahí un poco, 3 Choix, 1 Elota, 0 Escuinapa, 7 El Fuerte, 69 Guasave, 43 Mazatlán, 0 Mocorito y El Rosario, 14 Salvador Alvarado, sube un poco en Salvador Alvarado, 0 San Ignacio, 2 Sinaloa y 21 en Navolato. Y el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, el doctor Juan Eulogio Guerra Liera, hizo una propuesta ante ANUYES para realizar un inventario en cada una de las instituciones asociadas. ¿Esto con qué fin? Pues para detectar áreas de oportunidad en equipamiento, en intelecto y en infraestructura que pueda ayudar en la fase de distribución, de almacenamiento y aplicación de la vacuna contra el COVID, plantear los resultados directamente al gobierno federal. Compartió que la UAS ya presentó ante la DGESU el inventario de 29 ultracongeladores que puso a disposición para el almacenamiento de vacunas, también más de 3,000 brigadistas para aplicarla. El Consejo Regional aprobó la propuesta y el secretario general de ANUYES, Jaime Valls, aceptó este planteamiento. Y ya se acerca pues el fin de año, se acerca la Navidad para muchas familias enlutadas por COVID. ¿Cómo se vive Navidad y COVID? La pandemia vino a cambiarnos la vida de una manera drástica, afectando celebraciones como la Navidad. En esta ocasión, tendremos una Navidad única, diferente. El coronavirus marcó un antes y después, ya que generalmente estas fechas había una negociación para ver con qué familia pasaría esta ocasión. Pero ahora muchas familias han perdido a sus seres queridos y no saben si festejar o no. Verónica de León, tanatóloga y fundadora de Déjalos Ir con Amor, comenta que a pesar del duelo, es importante hacer una reunión con la familia, no pasando de 10 integrantes y acatando siempre las medidas de sanidad.
Yo le diría, con todo y el dolor que provoca reunirse, yo les diría, hagan una reunión en corto, la familia pequeña dentro de su casa, sin que tengamos que hacer reuniones familiares para no seguir propagando este virus que todavía nos sigue afectando a muchas ciudades, a muchos países. Creo que tenemos que atender la recomendación primero de lo que nos está diciendo las autoridades de salud.
El duelo hace compleja la reunión, pero es importante sacar las emociones y darle su lugar a la persona que se fue, que ya no está con nosotros. Ahora más que nunca debemos de honrarla.
Si se van a reunir, poner un plato en la mesa donde se sentaba nuestro ser querido, llorar, escribir una carta, escribirla, si después le apetece, puede quemarla o puede romperla o puede releerla, pero hacer una carta no significa que cierre un proceso de duelo, significa que libera emociones.
Verónica de León recomienda estar atentos a los síntomas de la depresión. No solo es tristeza o llanto, que es muy indicado desahogarse. No olvide tomar sus medicinas, nunca automedicarse e hidratarse mucho, y más en esta etapa de duelo. Es muy distinto el duelo dependiendo del ser querido que se haya muerto, pero todos son dolorosos. Y ahora es más duro porque prácticamente tenemos un duelo sin cadáver, por la misma circunstancia de COVID. Poco a poco vaya integrándose a su vida cotidiana, recomienda la tanatóloga, y si no puede, pida ayuda especializada.
De ese permiso de tocar la tristeza, de ese permiso de llorar, de ese permiso de decir, hoy no quiero hablar. Tome sus espacios, busque un espacio en casa donde pueda estar un tiempo determinado y hasta yo le podría decir, de ese permiso dentro del transcurso del día, estar para con sus emociones, con su ser querido, y después yo le diría, intégrese gradualmente a las actividades de casa.
Informan para las noticias, edición de Berenice Corvera, reporta Lupita Camacho. Y bueno, vamos a seguir más con la información aquí en esta emisión de las noticias para decirle que el proyecto del corredor Tec-Mec representa para Sinaloa un detonante en el desarrollo económico, con lo que se pretende agregar más valor en el desarrollo de infraestructura. Carlos Ortiz, director general de Grupo Caxor, expresó que el proyecto representa retos tecnológicos que van a favorecer a 10 estados de la República Mexicana. Señaló que el corredor Tec-Mec es el proyecto de inversión privada más relevante de este año.
Es muy relevante el interés que hay de la industria automotriz y del sector aeroespacial también. Como bien decía el secretario, pues por ejemplo la industria de drones que ellos están impulsando, esa vertical me parece importantísima, porque aparte es muy noble el hecho de desarrollar este tipo de aviones para no poner en riesgo a los pilotos en misiones complicadas como incendios, como labores de seguridad, etcétera. Y también otra vertical muy importante ahí va a ser el desarrollo de satélites, de tecnología satelital. Si algo hace falta en Latinoamérica, pues es conectividad, la conectividad en las telecomunicaciones.
El director general de Grupo Caxor precisó que con este proyecto se pretende crear un nuevo puerto para el estado de Sinaloa, al que se le puedan invertir $1,000 millones, buscando convertirlo en el segundo puerto más importante en América Latina. Con esto se pretende conectar directamente a Sinaloa con Canadá.
Las nuevas rutas marítimas, pues actualmente esta ruta del Pacífico a Norteamérica pues mueve 27 millones de TEUs para 2030, que es cuando estamos visualizando, digamos, esta etapa ya mucho más vitalizada del puerto. Pues es una ruta que va a llegar, va a superar los 20 millones de TEUs. En ese momento es en el que, pues, vamos a ver un puerto como el que estamos hablando, visualizando en este momento. Pues en las navieras asiáticas, pues es impresionante el interés que han tenido. Y bueno, Caxor pues ha tenido, la verdad, una capacidad de negociación relevante.
Y bueno, ya que estamos hablando de desarrollo económico, de cómo impulsar también la economía aquí en nuestro estado, tenemos aquí en el estudio la presencia de Moraima Yacén Campomanes. Ella es subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamiento. Moraima, ¿cómo está? Me pidió que le hablara de tú. Moraima, bienvenida.
Muchas gracias, Lupita. Gracias por permitirme platicar aquí en las noticias sobre esta gran campaña que traemos para el cierre del año Navidad, Consume Sinaloa. ¿Dónde queremos invitar, pues, a todos los sinaloenses a tocarse el corazón y a privilegiar en sus compras navideñas, pues, el consumo de lo local?
Se trata de fomentar las pequeñas y las medianas empresas. ¿Qué vamos a encontrar en esta campaña o cómo podemos participar?
Sí, pues, como todos ustedes saben, este año complicado y este COVID nos ha pegado a todos y también le ha pegado a nuestra economía y principalmente, pues, al bolsillo de nuestros emprendedores y de las MIPYMES. Y lo que queremos es invitarte a ti, sinaloense, a que ante estas fechas decembrinas, cuando estés buscando tu ajuar para Navidad, los regalos para tus hijos y tus familiares, cuando estés buscando los ingredientes para tu cena navideña o tu cierre de fin de año, pienses primero en consumir los productos locales. Tenemos una gran variedad de productos de calidad y ese es el primer eje de la campaña. Y el segundo es invitarlos a conocer nuestra plataforma consumesinaloa.com, que es un marketplace, es decir, una tienda en línea donde ustedes pueden encontrar más de 4,000 productos sinaloenses de gran calidad y variedad, desde ropa, calzado, juguetes, una gran variedad del tema de la gastronomía tan deliciosa que tenemos, productos diferentes que seguramente les serán útiles a ustedes para celebrar en familia esta Navidad y ayudar a la economía de estas empresas que están anunciándose y promoviéndose en consumesinaloa.com.
¿Todavía una empresa, un empresario puede ingresar a esta campaña?
Así es, Lupita. La campaña arrancó el 1 de diciembre y ha tenido diferentes dinámicas y momentos. Este miércoles, no se lo pierdan, tenemos un giveaway, que es un gran sorteo navideño, donde se estarán regalando, rifando productos precisamente de las empresas que están participando. ¿Cómo le haces? Pues entra a consumesinaloa.com, sigue las redes sociales de la Secretaría de Economía Sinaloa y podrás encontrar la manera de participar. Solo tienes que darle like a la página, etiquetar a 3 amigos tuyos para invitar y generar esta comunidad en nuestra página y podrás hacerte acreedor a uno de estos grandes paquetes que se estarán entregando el miércoles en línea a las 11:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde estaremos con el reparto de estos premios. Pero lo más importante es la invitación a los emprendedores. Si tú tienes un negocio, si tienes un producto o un servicio que promover, súmate a consumesinaloa.com. Participar es completamente gratuito para ustedes. Los acompañamos para que aprendan porque entendemos que muchos de ustedes le tienen temor, sí, al comercio electrónico. La tecnología nos ha cansado aceleradamente, pero lo de hoy es vender en línea y nosotros te estamos invitando a que incursiones en este gran mundo del e-commerce, hoy con consumesinaloa.com y, ¿por qué no?, mañana también en todas esas páginas y en todas esas plataformas tan exitosas a nivel mundial para vender en línea y que los productos de Sinaloa no solamente se vendan aquí, sino que estén en todas partes del mundo.
¿Los empresarios cómo se pueden acercar? ¿Hay alguna dirección, un teléfono? ¿Cómo puede ser este acercamiento?
A través de la misma página, consumesinaloa.com, pueden ustedes encontrar en la parte superior derecha el registrar tu empresa. Y ahí entran, dan sus datos generales y empezamos a trabajar ya con ustedes para que suban sus productos y servicios. Los orientamos también en la calidad de la fotografía y también en el texto narrativo para que tus productos luzcan muchísimo en nuestra plataforma.
¿Con costo, Moral?
No tiene ningún costo, Lupita. Es un servicio que está ofreciendo pues el gobernador Quirino Ordaz, que nos dijo, pónganse las pilas y que nuestras MIPYMES vendan mucho en esta Navidad. Y, por supuesto, el acompañamiento completamente gratis. Además, si me permites, Lupita, les doy un teléfono,
sí, claro,
que es el conmutador de gobierno, que es el 6677-587000, con las extensiones 2965 y 2963, donde pueden también recibir el acompañamiento para suscribir sus empresas, sus productos y servicios en nuestra plataforma Consume Sinaloa. Uh-huh. Y al público en general, Lupita, pues es la invitación para comprar en nuestra página. Y además puedes ganarte premios comprando en consumesinaloa.com.
¿Cuántas empresas van hasta este momento? Y también, ¿de qué giros? Porque no nada más es gastronomía aquí en Sinaloa.
No, en Sinaloa tenemos una variedad de cosas que ofrecer y de muchísima calidad. Pueden encontrar ustedes desde ropa, calzado, bisutería, artesanías. Tenemos también a toda nuestra red de artesanos ofreciendo ahí sus productos en nuestra plataforma. Pueden encontrar, por supuesto, también servicios como en el caso de hospedaje, hoteles. Tenemos restaurantes de todas las ciudades principales del estado y, por supuesto, lo que tú decías, la gastronomía riquísima. Si estás buscando esos buñuelos enmielados, si estás buscando la nuez garapiñada, si quieres los jamoncillos, si quieres los típicos coricos, ahí los puedes encontrar, las mestizas de pericos, en fin, una gran variedad. El camarón seco de Escuinapa, todo se encuentra ya ahorita en nuestra plataforma. Tenemos ya más de 900 empresas inscritas y, les repito, más de 4,000 productos y diarios se están sumando más.
Pues, Moraima, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por la invitación. Ella es subsecretaria de Gestión de Fondos y Financiamiento. Nos vamos a ir a una pausa, pero te quedas conmigo en el Facebook.
Claro que sí. Esta Navidad, Consume Sinaloa.
Vamos a pausa. Moraima, pues mira, es un buen pretexto ahorita esto de los productos que tenemos aquí sinaloenses. Me voy a referir nada más a la gastronomía, porque si queremos dar un detallito en Navidad, te compras una canastita y le vas echando de poco a poquito, ¿no?
Así es, de hecho tenemos ya unos kits que ya viene canastita con 3-4 productos, tú puedes seleccionar y es hacérselos llegar a tus seres queridos, quedas muy bien y lo más importante, nos ayudas pues a rescatar nuestra economía, que es una de las prioridades que debemos de enfocarnos hoy todos los sinaloenses. Estamos por recibir en aguinaldo y si ya lo recibieron, pues qué mejor manera que gastarlo, Lupita, que sea consumiendo lo local, consumiéndole a nuestros emprendedores.
Y son productos muy ricos y aparte pues quedamos bien. Apoyamos a los empresarios, a los micro y pequeños empresarios aquí en Sinaloa que tanta falta le están haciendo porque están afectados por la misma situación de la pandemia y que de una manera u otra se busca pues revivirlos, ¿no?
Claro.
Reactivar la economía.
Sí, imagínate, Lupita, te pongo el ejemplo de una señora empresaria del centro de la ciudad, ¿sí? Que se le paralizó su negocio y hoy ya pudo fluir y ya pudo generar ventas y estamos muy contentos por ello.
Vámonos a las noticias. nueva mesa directiva en la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Culiacán.
Este viernes por la noche se llevó a cabo la toma de protesta de los nuevos órganos de gobierno bienio 2021-2022 de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio en Culiacán, Asociación Civil. El evento protocolario dio inicio con la participación de la escolta y banda de guerra de la Secretaría de Seguridad Pública, Unidad de Vialidad. Posteriormente se inició con la presentación del Presidium, entre los que se contaban con Eleazar Melo Valdés, dirigente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, Eleazar Angulo López, presidente saliente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio en Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, presidente municipal de Culiacán, Pedro Gerardo Uceta, director adjunto de Auditoría Fiscal del SATES, quien acudió en representación del gobernador Quirino Ordaz Coppel, Itza María de la Cruz, presidenta de la Asociación de Colegios de Profesionistas, Luis Guillermo Flores, responsable del área de profesiones de la CEPIC, y Gustavo Gagiola Rodríguez, secretario técnico de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. Decenas de invitados especiales testificaron el evento donde se dio el cambio de estafeta del nuevo Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio en Culiacán, que a partir de este viernes 11 de diciembre preside Angélica Sánchez Acosta. En su mensaje, el presidente saliente, Eleazar Angulo López, habló sobre los retos a los que se tiene que enfrentar el gremio de los contadores en el país.
La Contaduría Pública Mexicana en los últimos años ha implementado constantes cambios en el entorno de las organizaciones. Lo que se vive en la actualidad, en el contexto, las empresas exigen contadores públicos con un amplio conocimiento que nos permita ser capaces de anticipar con prevención en la solución ante la problemática que se nos presente. Ante estos escenarios, las políticas fiscales implementadas por las autoridades hacendarias son a través de nuevos instrumentos, herramientas en las tecnologías de información. Conscientes estamos que en su gran mayoría son por recomendaciones de la OCDE y por otros organismos internacionales ante la baja recaudación que ha presentado México.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos, Eleazar Melo Valdés, habló sobre la necesidad de que los miembros de las asociaciones y colegios de contadores se unan para enfrentar los cambios que se han dado en las reformas hacendarias.
Estamos listos para los desafíos del 2021, los cuales requieren de nuestro mayor esfuerzo, de toda la experiencia y el talento de nuestros asociados. Toda la que enfrentamos y seguiremos enfrentando, ¿sí?, con reformas día a día y con atribuciones que muchas veces vemos están fuera de las capacidades legales que tienen nuestras autoridades.
Fue el mismo Eleazar Melo Valdés quien momentos después tomó la protesta al nuevo Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio en Culiacán, que a partir de este viernes es presidido por Angélica Sánchez Acosta, quien recibió por parte de la Federación los estatutos que la rigen, además de un PIN para que lo porte como nueva presidenta. En su mensaje, como nueva dirigente de los contadores de Culiacán, Sánchez Acosta habló sobre los retos que habrá de enfrentar, apostándole a la capacitación de los agremiados para hacerles frente.
Todos los agremiados que estén al pendiente de las reformas, que ahorita son lo más importante, el famoso artículo 5A, que nos tiene bien definido que debemos de trabajar, que no caer en la ilusión ni en la evasión. Entonces, uno de los retos fuertes es de que las personas estén bien capacitadas, tener las plataformas adecuadas para hacerles llegar de manera virtual, porque este tipo de información, este tipo de cursos de manera virtual vino para quedarse.
El evento fue clausurado por el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien en su mensaje conminó a los contadores públicos a trabajar siempre bajo la legalidad y no ponerse del lado de los que quieren evadir el pago de impuestos. Con imágenes y edición de Cristian Barcelo para las Noticias TVP, Concepción Soto.
Y el secretario general de la NUYES, Jaime Balses Ponda, reconoció el liderazgo del doctor Juan Eulogio Guerra Liera, así como su papel relevante en las gestiones y la labor destacada al frente del Consejo Regional Noroeste de la ANUYES.
son resultado de un liderazgo colectivo. Durante el evento Viación, y por generar un diálogo directo con la...
El director de la UAS, Juan Eulogio Guerra, agradeció a todo el equipo de colaboradores de Anuyes que facilitaron significativamente su trabajo y a cada uno de las y los rectores y directores de las 31 instituciones afiliadas, a quienes les hizo patente su gratitud. Consideró que este es un buen momento para insistir en torno a la unidad.
Y con una aparente luz al final del túnel por la autorización de diferentes vacunas, el balance parcial es favorable, pues nuestro sistema de educación superior sigue en pie, brindando respuestas a los jóvenes, a la sociedad y a la nación.
Y el mismo Guerraliera, el rector de la UAS, espera que en esta semana lleguen ya los 96 millones de pesos que hacen falta para el pago de las quincenas, también para el pago de las quincenas de diciembre, también para el pago del aguinaldo, y espera, dice, va a seguir jugando estos días con la posibilidad de que hubiera un aporte por decisión presidencial del apoyo extraordinario pendiente.
La posibilidad que hubiera un aporte por decisión presidencial del apoyo extraordinario que está pendiente y que pudiera ser el total o parte de él y que sería de gran ayuda no solo para la Universidad Autónoma de Sinaloa, sino para las demás universidades a nivel nacional.
Y dentro del proyecto de presupuesto de Sinaloa no se asignan recursos para el regreso a las aulas de forma presencial, dijo Gustavo Rojas, director general de Mexicanos Primero, señaló que el desarrollo educativo se podría ver afectado.
Después del año probablemente más afectado en su continuidad educativa del que tengamos registro, nos extraña y nos llama la atención y nos preocupa no ver en el presupuesto ni federal ni en el presupuesto estatal ningún paquete de alivio, ningún paquete de inversión destinado a la recuperación de los efectos que esta pandemia, que los cierres de escuelas tan prolongados, van a tener en el aprendizaje de los estudiantes y en su bienestar socioemocional. A nivel internacional ya sobra la evidencia que habla de las consecuencias de cierres de escuelas tan prolongados.
El estudiantado presenta serias afectaciones emocionales, por lo que se tendrán que ser atendidos en las escuelas y apenas en Sinaloa se cuenta con 30 psicólogos.
Las explicaciones de por qué la prioridad debe estar puesta en la educación y por supuesto que desde esta óptica es bastante desafiante un año 2021 donde no venga un presupuesto destinado desde el inicio, desde la proyección del gasto que se va a llevar a cabo, para ir cubriendo no solamente los gastos inmediatos de estos aspectos que tú mencionas, como el tema de la sanitización, cuando se pueda regresar a las escuelas, sino también, como ya he mencionado, el tema de la preparación de las maestras y los maestros. Uh-huh. O temas que inclusive van más allá y que tienen que ver con la contratación de personal especializado.
El gobierno del estado hizo la propuesta de aumentar en un 1.2% los recursos destinados a educación, pero mantiene la línea de gobierno federal de reducir y eliminar recursos en programas que atienden a grupos vulnerables.
Son solo el 3.60%. Entonces, la principal caída en el sector educativo tiene que ver con eso, y es allí donde el estado ha hecho un esfuerzo mayor. Sinaloa ha invertido 267 millones más en el presupuesto para CEPIC en este proyecto que está actualmente en el Congreso. Entonces, sigue siendo esto insuficiente, tristemente, ¿no? Para ir nivelando.
Y por 14 años, la profesora Berenice Angulo Ibarra luchó porque la CEPIC le entregara una plaza en educación especial. Ella fue una de las 53 aspirantes a elegir su nuevo lugar de trabajo. Expresó que la entrega de esta plaza representa estabilidad para ella y su familia. En el marco del evento de la asignación de plazas, tanto el titular de CEPIC, Juan Alfonso Mejía, y Edén Insunza, dirigente del CENTE 27, reconocieron el trabajo del personal docente.
A unos días de este cierre de año inédito, pues se han cumplido muchísimos compromisos, muchísimos esfuerzos en las mesas locales y nacionales ante el gobierno, que tienen que ver con la basificación, los pagos, regularizaciones y situaciones administrativas que se han ido regulando en los diferentes niveles educativos.
Nos vamos a pausa, al regreso información deportiva. Más comentarios en el Facebook. Arnulfo Torres dice: Lupita, se niegan a decir que la Ciudad de México está en semáforo rojo. Ahora dicen que están en alerta COVID. Ojalá que esto no se den en los estados, porque sería muy grave para nosotros los ciudadanos. Y es que con esto de los semáforos, definitivamente lo único que hacen es confundir a la gente de en cuanto estamos en COVID. Berta Chávez, buenas tardes, Lupita. Saludos y bendiciones a todos. Berta Chávez, qué gusto saludarte. Un abrazo para ti. Emanuel Beltrán, yo tengo una duda. Dice: si van a dejar hacer posadas en salón o en casa, afuera. Pues ya el alcalde aquí de Culiacán llamó a que si se van a hacer reuniones, sean reuniones de muy pocas personas, la familia nada más. Incluso el gobernador está haciendo un llamado a que no se realicen las posadas. Hace algunos días comentaba de que él no iba a usar la fuerza pública, es decir, no iba a mandar a la policía para detener a estas personas que estuvieran haciendo estas posadas, pero hay que tener un poquito de conciencia, cuidarnos entre todos. Raúl López, te saludamos. Por acá nos está mandando algo de Facebook. Gracias a todas las personas. Pedro Jim Ángeles, saludos. Dice, cree que la gente olvida sus tranzas. Bueno, ahí no sé a quién se refiera. Gracias a todas las personas que se están comunicando con nosotros. Y pues sí, lo mejor es no hacer posadas, por favor, para evitar ya más casos de COVID. Regresamos a las noticias. Isaida Dospuro, atácale, vienes muy contento.
Vámonos con los deportes. Por supuesto que si ganamos la quiniela, y te lo dije, aunque no creas en mí, no confíes, vámonos con la información deportiva. Arrancamos con el triunfo de León, 2-0, ni se despeinó la merena, como bien dicen, el León, para derrotar al equipo de los Pumas de la UNAM, 2-0, caminando, gana con anotaciones de Manuel Gigliotti al minuto 11 y Jairo Moreno al minuto 83. Llegan a 8 títulos los Esmeraldas y ahí empatan, igualan los títulos que tiene el Cruz Azul en la cuarta posición. América el número 1, Chivas el 2, Toluca 3 y después Cruz Azul y el equipo de León. Así las cosas. Vamos a escuchar a Rodolfo Cota, qué fue lo que dijo el portero sinaloense al final del partido.
A la gente que siempre está, que es la familia, que es la que apoya en los momentos complicados, cuando a uno la pasa mal, y creo que se la debía a ellos en lo personal, a mi esposa, a mis hijos, que tanto mi hijo ya disfruta de todo esto, y mis padres, ¿no?, mis hermanas, que es un trabajo que se ha hecho en 2 años, no es de que esta temporada fue la única buena, no, creo que se nos había negado, pero bueno, no, caímos la final pasada y creo que eso se aprende, eso es lo que te hace más fuerte, y hoy creo que el equipo se enfrentó a un gran rival, la verdad, que muy muy complicado, que fue, hay que felicitarlo también, el gran torneo que tuvo Pumas, y las finales pues hay que ganarlas, hoy se nos da contra un gran rival, que digo, tiene todo mi respeto por cómo se dieron las cosas, pero bueno, es un premio a todo el esfuerzo que hemos hecho. Que sea el primer.
Vámonos con la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol. Los Tomateros de Culiacán perdieron segunda serie de manera consecutiva. Los Mayos se apuntaron la victoria, 7-3. Azaela Sánchez, cuadrangular, produce 3, mientras que Marco Carrillo se apunta la victoria con labor de 5 entradas, 1/3, 3 hits, 2 carreras, 3 ponches. Efren Navarro empujó 2 carreras por los Tomateros. Vamos a los resultados completos de la Mexicana del Pacífico. Sultanes le gana a Venados de Mazatlán. Los Charros de Jalisco se imponen 8-7 sobre Cañeros. Mexicali cae ante los Algodoneros de Guasave y los Naranjeros le pega a los Yaquis de Obregón. Vámonos con el standing de la Mexicana del Pacífico de Béisbol, con Mexicali como líderes. Después vienen Charros y Algodoneros. Naranjeros, Mayos, Venados y Tomateros empatados, Yaquis de Obregón, Sultanes y Los Cañeros prácticamente eliminados de toda posibilidad. Vámonos con más detalles de la información, temas del deporte local, el deporte de Culiacán. Y es que este fin de semana se celebró el primer torneo infantil navideño de tenis y el tradicional torneo navideño del pavo, con la presencia de 136 jugadores en un evento familiar en donde participaron socios del Club Campestre Chapultepec en Culiacán. Dentro de los ganadores del certamen, que se entregó trofeos, hubo las diferentes categorías infantiles, las juveniles también, tanto varonil como femenil. Vamos a escuchar a algunos de los ganadores.
Claro que sí, estamos desarrollando el tradicional torneo del pavo en el torneo del Club Campestre Chapultepec. Se realiza año con año y es un torneo que tiene como finalidad generar convivencia entre todos los socios. Se realiza cada año y es bajo la modalidad de dobles. La pareja ganadora se lleva como trofeo un pavo para la cena de Nochebuena.
Bueno, tenemos este evento ahorita que ya por clausurarse, que es del tenis, primer torneo del comité de tenis que acaba de entrar, tiene como un mes que acaba de entrar, entonces es su primer torneo. Y el siguiente torneo va a ser el torneo de la rosca en enero. Acabamos de tener, de pasar un torneo de fútbol que acaba de terminar, también fue interno. Todo es interno, no buscamos, son puros socios de aquí del club.
Bueno, vámonos con más detalles de la información, más del deporte local, y es que el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada, dio el banderazo de salida a las 6:00 a.m. este domingo en el Jardín Botánico, en lo que fue la histórica carrera invernal Culiacán y Mala de 24 kilómetros, denominada Corriendo con Lorena Ramírez y su familia. El alcalde, bueno, fue acompañado por el director general del Instituto Municipal del Deporte, Carlos Lara, quienes en conjunto dieron este banderazo de salida y, por supuesto, al frente de esta carrera. La Liga Mexicana del Pacífico va a hacer la entrega de trofeo y anillos a los campeones Tomateros de Culiacán. Este evento será el día miércoles a las 6:30 p.m. Quien vaya al estadio, por supuesto, al partido de los Tomateros de Culiacán, podrá presenciar el evento. También pueden seguirlo a través del Facebook y también en YouTube de Tomateros de Culiacán. Ahí están los campeones, el equipo Guinda. Hoy los Dorados de Sinaloa arrancan pretemporada a las 4:00 p.m. en la Liga de Expansión Los Deportes, Lupita.
¿Contra quién?
No, eso es pretemporada, es entrenamiento únicamente.
A ver, ahorita platicamos de eso.
Así es.
Nos vamos a pausa y seguimos en el Facebook. Buenas tardes, hay que saludar.
Saludos a César Díaz.
Avisaída Ispuro, ¿a quién le van a entregar estos anillos?
A los Tomateros, hay que recordar que ellos son los campeones de la Mexicana del Pacífico.
Entonces.
De unas temporadas para acá, ya entrada la temporada, se hace la entrega de anillos y de trofeos. Okay. En esta ocasión le toca al conjunto de Tomateros.
Oye, y Lorena se llama, ¿no? ¿Verdad? Corriendo por Lorena.
Exactamente.
Háblanos un poquito porque es un ejemplo ella.
Sin duda alguna, ¿no? Un ejemplo de cómo hay que estar, de cómo participar,
de cómo
mantenerse en el deporte.
¿En qué condiciones?
Y cómo correr, sobre todo esta, Lupita. Muy interesante. Quien tuvo la oportunidad de participar o de ver en internet, en redes sociales, le va a parecer extraño la manera en cómo participaba o cómo corría, pero pues es de aplaudirse. Sin duda alguna, es de aplaudirse.
Avi, gracias.
Lupita, los deportes.
Nos vamos nosotros ya a las condiciones del clima.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Estamos de regreso aquí a las noticias y bueno, nosotros estamos listos con el reporte meteorológico para conocer las temperaturas actuales. Y bueno, comenzamos con las temperaturas alrededor de la República Mexicana. Primeramente en la frontera en Tijuana, donde actualmente se registran 17 grados con una condición de cielo parcialmente despejada. La Paz el día de hoy despejado con 24 grados, Guadalajara 27 y ya en Acapulco se registran 29 grados con un cielo nublado. En Mérida, 28 grados con una condición de cielo totalmente cerrada. Nos vamos a la capital, Culiacán, para conocer las temperaturas actuales, donde actualmente se siente una temperatura de 28 grados, el cielo totalmente despejado. En la noche se prevén 11 grados centígrados para la capital. Ya para Guamúchil, donde actualmente se tiene una temperatura de 28 grados, el cielo aquí también despejado, precipitaciones al 0%, y en la noche la temperatura que llega hasta los 11 grados en el sector de Guamúchil. Ya en Guasave, donde actualmente se sienten 26 grados, precipitaciones también al 0%, despejada la condición de cielo, y en la noche la temperatura que se espera de 10 grados centígrados en el sector de Guasave. Nos vamos ahora a conocer qué nos esperan los próximos días, comenzando en la capital, Culiacán, donde el día de mañana tenemos una condición de cielo totalmente despejada, lo cual se mantiene para los próximos días, con temperaturas máximas que van a variar entre los 28 y 29 grados. Ya en el sector de Guamúchil, el día de mañana tenemos un cielo también totalmente despejado, así comenzamos la semana, las máximas que van a variar entre los 28 y 29 grados muy cómodas, y ya las mínimas que se prevén de 10 grados centígrados en el sector de Guamúchil. Ya para finalizar en Guasave, más al norte, aquí iniciamos la semana con un cielo totalmente despejado, lo cual se mantiene para los próximos días, con temperaturas máximas que van a variar entre los 27 y 29 grados, y ya las mínimas para finalizar que se prevén de 9 grados y 10 grados centígrados en el sector de Guasave. Nos damos a una pausa y bueno, Lupita, ¿qué te parecen las próximas temperaturas aquí en Sinaloa?
Mira, Diana, te respondo a lo de las temperaturas, me parecen bien, ahí vamos poco a poquito, ya nos queda poquito temporada de este otoño, aún empieza el invierno, pues ya el 21, ¿no? Empieza el
sí,
invierno.
Sí, el invierno ya está bien próximo, ya ahorita vamos en el frente frío número 20, ya van demasiado, ¿no? El cual está en el noreste de la República Mexicana, pero pues sí nos termina afectando también a nosotros.
Oye, ¿no? Diana, ya no sabemos cómo van a estar las temperaturas o cómo vamos a cerrar este año en cuanto a condiciones meteorológicas por todo lo que ha pasado en este 2020, ¿no?
Sí, ya no se sabe, Lupita, puede pasar cualquier cosa, ¿no? ¿Qué más vamos a esperar ya?
Pues yo creo que va a caer nieve aquí en Culiacán.
Es lo único que falta ya que pase, ¿no?
Porque ya no sabemos definitivamente, por eso hay que decirles que hay que estar a las vivas, hay que estar prevenidos para lo que pueda suceder.
Sí, y de hecho ya viste las temperaturas bajas, llegaron todavía más tiempo más después que otros años, ¿no? Se tardó más todavía los frentes fríos en llegar.
Y es que también hay que decirlo que en la temporada de huracanes, pues afortunadamente por un lado, porque no hubo daños tan desastrosos como cuando hay una temporada de huracán, pero desafortunadamente por la otra, porque la falta de agua para la agricultura, pues no tuvimos.
Sí, no, y de hecho, fíjate que fue una de las temporadas más altas de huracanes, pero no es en ese sector, ¿no? Sino en el sector del sur de la República Mexicana. Desde hace muchísimos años que no se reportaban tantos
fenómenos. Ajá. Gracias, Diana. Regresamos a las noticias.
Regresamos para despedirnos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana.
Y